Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Buenos días, en esta ocasión yo, Sara, voy a presentar el programa de hoy. Programa que elaboramos en el taller de radio de ACOBA, para personas con enfermedad mental, el cual emitimos los martes a las 2:30 y los sábados a las 12, horas respectivamente en el dial 102.5 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras en la web radio.upv.es. Hoy vamos a hablaros de un tema tan interesante como enigmático. Se trata de las civilizaciones antiguas, Egipto, los griegos, los indios americanos, los mayas, y también hablaremos de civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro y que constituyen un rompecabezas para los estudiosos del tema, la Atlántida. Dicen que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Los científicos están investigando cómo vivían, en qué creían, cómo veían el mundo, cómo estaban organizados, su cultura, nuestros antepasados. Cada uno de mis compañeros nos hablará de una civilización en concreto. Doy paso a presentároslos. Hola, José Manuel, ¿qué te parece el tema de hoy?
Muy interesante, civilizaciones en la radio.
¿Y a ti, José Vicente?
Hola, hoy aprenderemos algo más de los indios norteamericanos.
¿Qué tal, Ana?
Hola, hoy contaremos historias del mundo.
¿Y tú, Chelo?
Un tema histórico e intenso, como el buen café.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Sin más, damos paso a nuestro compañero José Manuel.
El tema de hoy son las civilizaciones antiguas y yo, por curiosidad, voy a hablar de las siete maravillas del mundo antiguo. Eran estatuas, edificios e incluso ciudades, dependiendo de la lista, especialmente los del periodo helenístico. Consideraban dignas de ser visitadas. Los restos y evidencias que ha quedado de dichas obras varían mucho de unas a otras. Una de ellas, los jardines colgantes de Babilonia. De las dos estatuas no se conserva ningún resto, pero sí representaciones en monedas de la obra en honor a Zeus. De los cuatro edificios han llegado hasta el siglo XXI descripciones, planos, representaciones, restos e incluso la mayor parte de su construcción, caso de la Gran Pirámide. La idea de recoger siete maravillas en una lista ha perdurado y constituye un intento que aparece periódicamente en la cultura popular. La lista que finalmente ha quedado consensuada es la siguiente, ordenada según su antigüedad. Primero, la Gran Pirámide de Giza, terminada alrededor del año 2570 a.C. Fue construida por el faraón Keops, ubicada en Giza, Egipto, la más antigua, la más grande y la más duradera, pero cuya última finalidad se desconoce aún. La segunda son los jardines colgantes de Babilonia, construidos en 605-562 a.C., ubicados en la ciudad de Babilonia, actual Irak. Perduraron hasta no más allá de 126 a.C., cuando la ciudad fue destruida definitivamente por los persas. Es la maravilla que más dudas plantea sobre su existencia real. El templo de Artemisa, en Éfeso, actual Turquía, comenzó a levantar por el rey Creso, levantado hace 550 a.C. y destruido por un incendio intencionado en 356 a.C. Alejandro Magno ordenó su reconstrucción, culminada tras su muerte en el año 323 a.C. Antípatro de Sidón la consideraba la obra más impresionante de su lista con diferencia. La estatua de Zeus en Olimpia, esculpida hacia el 430 a.C. por Fidias, ubicada en el interior del templo dedicado al propio Zeus en la ciudad anfitriona de los famosos Juegos. La estatua de Halicarnaso, empezada por el sátrapa Mausolo, de ahí Mausoleo, y continuada por su mujer Artemisa hacia el 353 a.C., en la ciudad de Halicarnaso, en la actual Turquía, se supone que sobresalía sobre los demás edificios por altura y por color blanco de los materiales utilizados. El Coloso de Rodas, forjado entre 294 y 282 a.C., ubicado en un lugar desconocido de la ciudad de Rodas, en la isla homónima, Grecia, tras derrotar los rodios a Demetrio Poliorcetes. y por último el faro de Alejandría, construido entre 285 y 247 a.C. en la isla de Faros, a la entrada de Alejandría, Egipto, para guiar a los navíos que se dirigían a los dos puertos con que contaba la ciudad. Al igual que la tumba de Mausolo, que daría nombre genérico a todos los grandes monumentos funerarios posteriores, la torre de Faros hizo lo propio con los edificios construidos para ayudar a la navegación. Para finalizar, quiero indicar que me encanta la mitología clásica, sus dioses, tanto mujeres como hombres, con padres secretos e hijos aparecidos como grandes héroes como Hércules.
Escuchemos esta ahí, de U2.
Conectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Bueno, pues a continuación José Vicente nos hablará de los indios norteamericanos.
Yo voy a hablaros de lo que supone para mí la historia y civilización de los indios. En la mayoría de las películas los ponían de malos, pero ellos eran la verdadera civilización de Norteamérica. Esto se refleja en pocas películas. A mí esto me parece mal. Creo que debería de haber más películas para demostrar su verdadera identidad. Los indios eran personas dedicadas a la caza, la pesca y hasta el cultivo de maíz. Las zonas del norte estaban habitadas por los indios Nootka, que se distinguían por ser expertos navegantes. Por el sudeste se encontraba el territorio de las tribus seminómadas y cheroquis, que eran básicamente agricultores. Los iroquíes, que vivían en el noreste, estaban especializados en el cultivo de maíz. Podría hablaros de muchos más, como los comanches, los apaches y los cheyennes. Los indios confeccionaban su ropa utilizando las pieles de los animales que cazaban, como bisontes, búfalos, etc. Las pieles eran tratadas para hacerlas suaves, duraderas y resistentes. Las plumas que llevaban eran por hazañas heroicas y también simbolizaban grandeza. Los indios también tenían sus líderes como Cochise, Jerónimo o Toro Sentado. Os seguiré hablando de algunas costumbres de los indios, como los tipis, que eran tiendas de campaña terminadas en punta por donde los indios vivían. El tótem, Era una escultura sagrada que simbolizaba un espíritu protector y representaba de forma animal. Para ellos los animales eran sagrados. Un animal que constituyó un ser espiritual que consideraban una manifestación directa del gran espíritu y un ser sagrado era el búfalo. También tenían una visión del lobo como animal enviado para protegerlos y a los perros, que eran fieles compañeros. Los indios identificaban lo religioso con la naturaleza, ya que la armonía de los parajes, plantas y animales fue clave de su sentimiento. Creían que en la tierra era nuestra madre y que había que cuidar de ella. Toda la vida era sagrada, respeta a todos los seres. Abre tu corazón y tu alma al espíritu. Sigue los ritmos de la naturaleza. Levántate y retírate con el sol. Disfruta del viaje de la vida y no dejes huellas. Y para ir finalizando, os leeré un canto rezo de los cheroquis. Que los vientos cálidos del cielo soplen suavemente en tu casa. Que el gran espíritu bendiga a todos los que pasen por allí. Que tus zapatos dejen huellas felices en muchas nevadas. Y que el arco iris siempre toque tus hombros. Y para finalizar, lo que me gusta de los indios es que vivían libres y felices. Cuidaban de su tierra. No creían en la globalización y creían en la naturaleza.
Y ahora os dejo con el tema Tipi, dulce Tipi, de Siniestro Total.
Todos los indios, Manitou, Manitou, estamos muy contentos, Manitou, Manitou, en nuestras piraguas, Manitou, Manitou, vamos río adentro, Manitou, Manitou. Jau, jau, señales de humo, Manitou, Manitou, nos avisan, Manitou, Manitou, que llegamos tarde, Manitou, Manitou, y nos demos prisa, Manitou, Manitou.
Escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Bueno, pues seguimos con el programa. Ana, adelante.
Hola. Pues ahora que el universo está despertando a la magnífica era de Acuario, yo hablaré de una preciosa civilización muy antigua que marcó la verdadera y triste historia del planeta Tierra. Atlántida fue una civilización cristalina, muy, muy luminosa y avanzada, que existió mucho antes de la gran involución en el planeta. Había muchas almas cristalinas, pero la raza típica eran los atlantes, muy altos, muy platinos o de piel azulada. Y es ahora que muchas de estas almas cristalinas están volviendo a nacer para asistir al planeta en la gran ascensión que hay ahora en Era de Acuario. En Atlántida vivían muchos seres de diversos planetas, dimensiones y frecuencias. Estaban conectados sobre todo con el sistema solar de Sirius. La vida era muy diferente, lleno de amor brillante, la gran atracción del cosmos. Muchas criaturas, árboles, todo lleno de vida. La energía era muy azul clara y blanca con muchos mosaicos. El agua era diferente, con poder curativo. Un sitio fantástico. Entonces entró una nueva raza en el planeta por la verja de Sirius, por la que se puede llegar a distintos sitios. La Atlántida cambió, el amor se fue yendo, cada vez era todo más oscuro. Empezaron a pasar cosas terribles. Aquellos que mantuvieron su amor interior pudieron ser protegidos. Estas personas sabían lo que iba a pasar, así que huyeron hacia las montañas, dejando sus energías cristalinas en el planeta. Atlántida cayó hacia tercera dimensión. Ahora que estamos en un tiempo importante para recordar quién realmente somos, redescubrir la luz propia y el amor del planeta volverá. Todo será uno. Gracias.
Oigamos de Kasabian, a Neon Non.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
A continuación damos paso a Chelo.
Hola, buenos días. Hoy yo les hablaré de los mayas, una civilización muy avanzada. Descubrieron el calendario anual con una precisión inusitada para su época. Calcularon 365 días al año más los años bisiestos. También tenían una escritura propia llamada la escritura glífica, sistema plenamente desarrollado en el continente americano precolombino. También eran conocidos por su arte, arquitectura, sus sistemas matemáticos y de astronomía. Esta civilización se desarrolló en la región que abarca desde el sudeste de México, Guatemala y Belice, y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Esta región se compone de tierras bajas del norte, que abarcan la península del Yucatán, y las tierras altas de Sierra Madre, que se extiende por el estado mexicano de Chiapas, al sur de Guatemala hasta El Salvador, y las tierras bajas del sur en la llanura litoral del Pacífico. Durante el periodo formativo antes del 2000 a.C., se inició el desarrollo de la agricultura y la población se hizo sedentaria. Se cultivaba maíz, frijoles, calabazas y los chiles. Las primeras ciudades mayas se desarrollaron en torno a los 750 años antes de Cristo. Estas ciudades poseían una arquitectura monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La escritura glífica se utilizó desde el siglo III a.C. Este periodo preclásico tardío se desarrollaron grandes ciudades como en la cuenca del Petén y Caminalyu alcanzó prominencia en el altiplano guatemalteco. En este periodo se crearon ciudades-estado vinculadas entre sí por una compleja red de comercio. Y en el siglo XVI el Imperio Español colonizó la región mesoamericana. Tras una larga serie de campañas militares, la última ciudad maya cayó en 1697. El poder político durante el periodo clásico se centró en el concepto de rey divino, que actuaba como mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural. La monarquía era hereditaria y patrilineal, y el poder pasaba al hijo mayor. Estas ciudades mayas solían expandirse sin planificación y se conectaban por calzadas. La arquitectura principal de la ciudad se componía de palacios, templos piramidales, juegos de pelota ceremoniales y estructuras alineadas para la observación astronómica. La élite maya sabía leer y escribir y desarrolló este sistema suyo complejo de escritura glífica, considerado el más avanzado de América precolombina. Los mayas grabaron su historia en libros biombos, de los que solo quedaron 3 ejemplares, cuestionando el resto porque fue destruido por los españoles. Fueron muy duchos en matemáticas y los primeros en utilizar el cero explícito en el mundo. También, como parte de su religión, los mayas practicaban sacrificios humanos. Me gusta mucho esta civilización sorprendente que llegan a ser sus conocimientos tan avanzados a su época, aunque no comparto el sacrificio humano que hacían en nombre de Dios y su religión.
Escuchemos a Enya.
Thank you.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Bueno, y finalizaré yo el programa de hoy, hablándoos de Egipto, una de las más importantes civilizaciones de la antigüedad. Los egipcios estaban adelantados a su tiempo. Tenían amplios conocimientos en medicina, astronomía, matemáticas, arquitectura, escritura, arte. Asimismo, también poseían una gran espiritualidad. Y para ellos la vida era un lugar de paso, y la eternidad era cuando empezaba la verdadera vida para ellos. Momificaban el cuerpo del difunto, y los que podían permitírselo mandaban construir hermosas tumbas con escenas en las que aparecían representados los dioses de la religión egipcia y escenas sobre el difunto. Si el difunto era alguien importante, se acicalaba la tumba con flores y objetos cotidianos que utilizaría el difunto en el más allá, con objetos y materiales de lujo, con ofrendas, comida, con oraciones y dibujos pintados en las paredes, e incluso con animales momificados y con los sirvientes más fieles que habían dado su vida terrenal para servir a su señor en el más allá. Para los egipcios, Egipto era un don del Nilo. Más allá solo había desierto y tierra yerma. El faraón era el jefe supremo y considerado un dios en vida. Después se encontraban los sacerdotes, que también tenían un gran poder. Si bien tuvo dirigentes sin escrúpulos, también tuvo dirigentes que llevaron a Egipto a ser una de las naciones más prósperas y mejores de toda la antigüedad. Cuando nació la arqueología, se empezaron a descubrir cosas que habían quedado ocultas durante miles de años. Según se iban encontrando cosas, luego eran estudiadas, y para datar su antigüedad se utilizaba el carbono 14. Desde el descubrimiento de Howard Carter de la tumba de Tutankamón hasta arqueólogos modernos, la ciencia ha avanzado mucho, y gracias a esto se conoce mucho más sobre la vida de esta gente. Se ha excavado mucho en el Valle de los Reyes y de las Reinas, sacando a la luz secretos que nadie conocía. Se ha estudiado la escritura, y esto ha sido más fácil con la aparición de la piedra de Rosetta, llamada así por encontrarse cerca de la ciudad que lleva el mismo nombre. Estaba escrita con jeroglíficos, con escritura demótica y escritura griega. Gracias a que estaba escrito en estos tres idiomas, fue más fácil descifrar los jeroglíficos. Bueno, y aquí termino mi intervención de hoy. Os dejo con la ópera Aída, que transcurre en Egipto.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Queridos radioyentes, llegó el final. Se despiden de todos vosotros José Manuel.
Hasta pronto y oíd la radio.
José Vicente.
Espero que hayáis aprendido algo más hoy.
Ana.
Más historias para la próxima.
Chelo.
Me despido esperando que les haya gustado y ser felices.
Bueno, y no me despido sin antes citarles para el próximo programa los martes a las 2:30 y los sábados a las 12. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibite un gran abrazo por nuestra parte.